Y si él puede hacer estas cosas, quizás es telepatía, quizás es psicología, quizás es algún engaño, quizás es una mentira. Ella nunca hubiera obtenido su sanidad que ella pidió, pero ella llegó de la manera correcta y ella recibió lo que ella pidió. La fe siempre admite que la palabra está correcta. Ella era persistente. Solo unas cuantas palabras más ahora antes que clausuremos. Un comentario que quiero hacer aquí. Marta. Cuando ella llegó a Jesús, ella fue persistente. Recuerden que Jesús se había ido del hogar de ellos, dejó a Lázaro. Y cuando él se enfermó, y esa gente había dejado su iglesia, ellos habían hecho todo y se salieron y lo hospedaron a él. Ellos lo habían visto hacer milagros, pero cuando llegó el tiempo para su familia, se fue. Y ellas le enviaron mensajeros a él, y él ignoró al mensajero. Y se fue más adelante. Y ellas enviaron otro mensajero, y él ignoró a ese. Seguro, siguió adelante. Bueno, él acababa de decir, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. El Padre le dijo a él, entonces cuando Lázaro murió, él dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas yo voy para despertarle. Recuerden que en el sepulcro, él dijo, yo digo esto para beneficio de ellos. Él sabía lo que iba a suceder, porque el Padre se lo había mostrado. Pero fíjense, él probó a Marta, allí vino ella corriendo, y Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren, parecía que ella le hubiera reprochado a él y dicho, ¿por qué no viniste? Mira lo que nosotros hemos hecho por ti, te hemos alimentado, te hemos hospedado, hemos dejado nuestra iglesia, hemos dejado a todos nuestros amigos para seguirte a ti y todo. Salimos de todo lo que estábamos para seguirte a ti. Y luego cuando nuestro hermano estaba enfermo, tú, parecía que ella tenía derecho de hacer eso. Pero algunas veces ustedes dicen que nosotros tenemos un derecho. Pero ustedes ceden sus derechos. Un cordero no tiene nada sino lana. Eso es todo lo que él puede producir, pero él tiene que ceder eso. Yo le estaba diciendo a algunas mujeres aquí no hace mucho tiempo, vergüenza les debía dar vistiéndose de la manera que ellas lo hacen. Con esos pequeños se miran como salchichas, con esos vestidos puestos así. ¿Cómo van a tener que responder en el día del juicio por cometer adulterio? Ustedes pudieran ser tan puras como un lirio para su esposo o para su novio. Pero ustedes recuerden que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Y cuando ese pecador responda por cometer adulterio, ¿quién lo cometió? Ustedes. Mis hermanas pentecostales, regresen, regresen a lo chapagua antigua. Esa mujer dijo, bueno, ellos ni siquiera hacen otros vestidos sino estos, pero todavía ellos hacen máquinas de coser y venden telas. No hay excusa. ¿Ven? Eso es correcto. Eso es exactamente correcto. Eso es correcto. Yo creo eso. Así que no hay excusas. Vale más que terminemos eso y regresemos al verdadero evangelio y de regreso otra vez a la palabra de Dios. Y enmendémonos, eso es correcto. Marta tenía derecho. Ella dijo, bueno, es mi privilegio americano si yo quiero hacer eso. Yo dije, sí, pero usted dijo que era cristiana. Ella dijo, yo sí lo soy. Yo dije, entonces usted es un cordero y un cordero cede sus derechos. Como un cristiano americano, un ciudadano americano, yo tengo derecho a beber, fumar, hacer lo que yo quiero, comprar licor. Pero yo cedo eso. Yo no soy de... Yo vivo en esta nación, pero soy un peregrino. Mi hogar está allá arriba. Todos los otros cristianos que son nacidos de arriba, viven de arriba. Mi esposa sentada allá en la audiencia me dijo, fuimos a un supermercado. Es una cosa extraña. En nuestra ciudad encontramos una mujer que tenía puesto un vestido. Todo el resto de ellas, y ellas cantan en coros y todo. Ella dijo, Billy, ¿qué es eso? Yo dije, cariño, es el espíritu americano. Ella dijo, ¿no somos americanos? Yo dije, no, vivimos aquí. Este es nuestro lugar natural, pero nosotros somos de arriba. Nuestra gente actúa como allá arriba. El espíritu que proviene de allá arriba desciende sobre ellos. Y si yo voy a otro país, ellos dicen, ese es un yankee, él es de América. Si ustedes van a Alemania, ustedes reciben un espíritu alemán. Si van a Suiza, reciben un espíritu suizo. Donde quiera que ustedes estén, ustedes reciben un espíritu de esa nación. Hay un espíritu entre la gente. Oh, ten misericordia, vayan a la cosa verdadera. ¿Por qué no? Si ustedes pueden recibir un falso, ¿por qué no recibir uno que es verdadero? ¿Por qué cederíamos la cosa real por una falsa cuando todos los cielos están llenos de las bendiciones genuinas pentecostales? Amén. ¿Para qué recibiríamos un sustituto para cualquier cosa? Amén. Crean con todo su corazón. No duden ni una pizca. Si ustedes crean que la palabra de Dios está correcta. Sí, Señor. Miren, Marta se acercó a él. Dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Oh, hermanos. Eso es ser persistente, rompiendo toda barrera. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Él dijo, yo soy la resurrección, tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor. Él era un buen muchacho, él resucitará en la resurrección general. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No importa cuánto ella haya sido desilusionada en otros actos, el tiempo ya ha llegado cuando ella recibió fe. ¿Saben ustedes de dónde yo creo que ella la recibió? Cuando ella leyó la Biblia y vio cuando esa mujer tsunamita, en ese día, el representante de Dios, Dios nunca está sin un representante en la tierra, siempre en toda edad. Y su representante en ese entonces era un profeta Eliseo. Y esta mujer tsunamita, ella estaba entrada en años, no tenía hijos, y Eliseo oró por ella y la bendijo y profetizó. Y le dijo que tendría un hijo. Y lo tuvo. ¿Cómo? Llegó como a los 10 o 12 años de edad, el niño ha de haber tenido una insolación. Él lloró, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Fue como a mediodía, el padre llamó a un siervo para que se lo llevara y lo sentó en las piernas de la madre. Y el niño murió. ¡Qué lugar tan apropiado para llevar al niño y acostarlo sobre la cama del profeta donde el profeta se había acostado! Y luego ella dijo, ensíllame una mula, vete derecho y no hables a nadie, sino sigue adelante. Y cuando el profeta vino, Dios no siempre le dice todo a sus profetas, sino solo lo que él quiere que ellos sepan. Y dijo, allí viene esa tsunamita. Él le dijo a Giesi, le dijo, ella tiene pesar en su corazón, pero Dios me lo ha encubierto. Él dijo, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Miren esto, me gusta esto. Ella dijo, todo está bien. Y su niño estaba muerto. Pero ella estaba delante del siervo de Dios. Ella sabía que si yo le podía decir a ese siervo que ella iba a tener al niño, él le podía decir a ella por qué él se llevó al niño. Así que ella se quedó allí. Entonces ella se postró ante él, se lo empezó a revelar. Miren, ahí es de donde yo pienso que Pablo tomó el poner paños sobre los enfermos. ¿Ven ustedes? Él dijo, le dijo a Giesi, toma mi báculo y ciñe tus lomos. Y si alguien te habla, no responda. Solo sigue adelante, pon este báculo sobre el niño. ¿Ven? Él sabía que todo lo que él había tocado era bendecido. Si él solo pudiera hacer que la mujer lo creyera. Pero la fe de la mujer no estaba en el báculo, estaba en el profeta. Ella se asió de él. Ella dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y Giesi, quise decir, Eliseo fue con ella. Y él fue allá y tendió su cuerpo sobre ese niño muerto. Caminó de un extremo al otro del cuarto, puso su rostro sobre el niño, y el niño estornudó 7 veces y resucitó. ¿Y por qué? Porque esa mujer tsunamita, no se detenga, no tenga ningunos asuntos sociales, vayan a la palabra. Y ella sabía, Marta sabía, que si Eliseo, si Dios estaba en Eliseo para manifestar, para anclar esa fe, ¿cuánto más él estaba en Cristo, el Hijo de Dios? Así que esa es la razón que ella fue muy persistente en la faz de Jesús. También fue persistente la mujer tsunamita en la faz de Eliseo. Hubo una mujer aquí en la costa de la cual yo les estaba contando. Ella llegó allá, a Jeffersonville, y yo había llegado allí. Y la mujer es de alguna parte por aquí. Alguna de la gente que está aquí conoce a la mujer. El síndico, uno de ellos, está sentado aquí ahora, que la ayudó a cargarla. Ella tenía un tumor de 50 libras abultado de esa manera. Y yo había entrado a la iglesia. Yo no podía orar por los enfermos esa noche. Yo solo acababa de llegar y yo iba saliendo. Y así que esa mujer era tan persistente y había venido de tan lejos que pidió que los diáconos y los síndicos la cargaran hasta una puertecita donde yo salía. Y cuando yo salí allí, ella extendió su mano y me agarró de la pierna del pantalón. Y ella dijo, hermano Branham, yo creo que si usted le pide a Dios, Dios me sanará. Y yo solo me detuve, puse mi mano sobre ella y yo dije, hermana, que el Dios del cielo honre su fe. Ella estaba así de voluminosa. Ellos no podían, ellos la tuvieron que cargar. Y así que ellos la pusieron allá en la puertita de atrás de la iglesia. Y como unos 3 meses después de eso, ella pasó por el mismo lugar aclamando y gritando tan plana como yo lo estoy. Y hace como una semana o dos allá en el Cow Palace, en Los Ángeles, en Southgate, yo estaba diciendo algo tocante a ello allí una noche. Y ella se puso de pie de un salto y dijo, aquí estoy todavía. Ella estaba perfectamente normal. ¿Por qué? Ella era persistente. Ella había viajado. Ella había gastado su sustento. Ella asistía a toda clase de reunión en una pequeña casa de remolque, tratando de llegar allá. Y ellos le tenían que llevar su comida. Y cómo su esposo lo tenía que hacer. Pero ella era persistente. Ella se iba a quedar con ellos, seguro. Su fe estaba aferrada a la palabra y ella se iba a quedar con ella. Micaías, allá cuando había 400 profetas bien vestidos parados allí, diciendo a Acab y a ellos, sube, Jehová está contigo. Micaías dijo, sube si tú quieres, pero Jehová me dijo, y yo vi a Israel esparcido por los montes como ovejas. ¿Por qué? Cuando 400 profetas estaban profetizando contrario a lo que él estaba profetizando, ¿cómo podía él estar tan seguro? Porque su visión se comparaba con la palabra de Dios. Esa es la razón que él lo sabía. Oh, cómo quisiera que tuviera como una hora para predicar de allí. Si la visión de ustedes no se compara con la palabra, olvídense tocante a su visión. Cuando ustedes saben que la visión de ustedes está en línea con la palabra, el gran profeta le había dicho a Acab, él lo maldijo y le dijo a él que los perros le lamarían su sangre por la razón de Nabot el justo, las cosas que le haya hecho, y cómo podía Dios, no importó cuánto esos profetas profetizaron y dijeron, bueno, miren, ellos tenían una razón. Ellos dijeron, mira esto, Ramot de Galaad, Josué nos las dio. Eso no pertenece a nosotros. Ese maíz que está siendo cosechado allá debería estar alimentando a los israelitas, no a nuestro enemigo. Seguro, eso es correcto. Ven, intelectualmente ellos pensaron que estaba correcto. Eso es cuando ustedes vienen intelectualmente tratando de colocar algo. Y algunas veces la fe es muy contraria a eso. El doctor dice, mire esto, usted no puede vivir, señor. Ese cáncer está envuelto alrededor de usted. Pero permita que la fe se ancle allí una vez y observen lo que pasa. Micaías se paró allí en medio de ellos. Yo puedo oír la reunión de ellos. Ustedes saben, ellos lo habían echado fuera de la asociación ministerial. Así que ellos dijeron, Micaías, y tú profetizas la misma cosa que el resto de la directiva profetiza, tú sabes que ellos te pudieran aceptar de nuevo. Él dijo, yo diré solo lo que Dios ponga en mi boca que diga, oh hermano. Lo que nosotros necesitamos es más Micaías, hijos de Imla. Ustedes saben, y eso, allí se paró él con esa gran poderosa. Él dijo, sube. Y él profetizó contrario, porque él estaba con 400 hombres parados allí. Aún uno de ellos lo golpeó en la boca. Dijo, lleva a este hombre y ponlo en los atrios más internos de la cárcel. Ponlo en el cepo. Y cuando yo vuelva, yo lidiaré con él. Él dijo, si tú llegas a volver, Jehová no me habló. ¿Por qué? Porque él era persistente. Él sabía en dónde estaba parado. El ciego que había nacido ciego, sus ojos fueron sanados. Él no podía argumentar teología con ellos. Ellos dijeron, nosotros sabemos que este hombre es un demonio. Él no está de acuerdo con nuestra organización. Él dijo, es una cosa extraña para mí. Ustedes son los líderes de la nación y aquí un hombre me abrió mis ojos. Nunca ha sido hecho en todo el mundo que sepamos. Y luego ustedes, los líderes religiosos, ustedes no saben de dónde él sea. Esa es una cosa extraña. Él tenía una muy buena teología con la cual argumentar. ¿No piensan ustedes así? Él de seguro la tenía. Había una cosa que él sabía. Él dijo, si él es pecador o no, yo no lo sé, pero habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Esa era una cosa que él sabía de seguro. Él era persistente con ello. También Natanael era persistente al reconocer que él era el Cristo. Cuando él vio esa cosa misteriosa suceder, cuando él dijo, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Esa mujercita era persistente en el pozo. Cuando él le dijo a ella que tenía 5 maridos, cuando él hizo eso enfrente del grupo educacional judío, ellos dijeron, él es Belcebú. Pero esta mujercita dijo, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy. Deténganla ahora. Entró a la ciudad. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que yo he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿Cómo pudieron ustedes tener a Simón Pedro de predicar el Evangelio, aun si él no podía escribir su propio nombre, cuando Jesús dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás? Él sabía que ese era el Mesías. No había manera de detenerlo. No hace mucho tiempo, allá en México, y ya estoy terminando, estábamos llevando a cabo una reunión allá, y me sucedió una gran cosa. Es un gran país católico, y todos ustedes, casi todos ustedes, ministros, conocen al general Valdivia. Él fue el que me invitó. El gobierno, el obispo de la iglesia católica fue allá, le dijo al presidente, le dijo, bueno, usted está trayendo aquí a uno que no es católico. Él dijo, bueno, dijo, el general Valdivia dice que es una persona honorable. Dijo, bueno, dijo, no hay nada como eso aquí. Dijo, usted, nosotros no podemos hacer eso. Él dijo, bueno, él dijo, ellos me dicen que miles de gente asiste a sus reuniones. El presidente dijo, él dijo, bueno, nadie las asiste sino la del vulgo y sin letras. Él dijo, ustedes los han tenido por 500 años. ¿Por qué son del vulgo y sin letras? Me imagino que eso le cortaría las plumas, ¿eh? Cuando fuimos allá, nosotros solo tuvimos 3 noches para quedarnos. La segunda noche que estábamos allí, yo nunca lo olvidaré. Un anciano mexicano vino por la plataforma, un pobre anciano. Todos ustedes conocen al hermano Espinosa, casi todos ustedes. Yo pienso que él pertenece a las Asambleas de Dios. Él era mi intérprete, parado a mi lado. La Voz de los Hombres de Negocio publicó este artículo. Ustedes no pueden publicar nada a menos que pueda ser probado. ¿Ven ustedes? Así que entonces aquí, a menos que ustedes se estén arriesgando por algo que está en dificultades. Así que este pobre anciano mexicano venía cruzando. Él estaba ciego. Él no podía ver a dónde iban. Ustedes saben. Y él se acercó a mí, él estaba descalzo, sus viejos pies ásperos y las piernas de su pantalón rasgadas de esa manera, con un abrigo andrajoso puesto sin camisa y un viejo sombrero en sus manos tejido con cordón, cubierto de polvo. Yo miré y sus ojos estaban blancos con cataratas, y él iba cruzando allí y metió la mano en su bolsillo y tomó unas pequeñas cuentas y empezó a decir un Ave María. Ustedes saben, y así que yo le dije, guárdelas. El hermano Espinosa lo detuvo, él se las puso en su bolsillo y él dijo algo en español entre dientes. Yo no podía entender, no sé español. Así que él empezó a decir algo entre dientes y yo pensé, pobre anciano. Y allí yo estaba con un buen par de zapatos puestos, un traje bueno. Ese pobre hombre quizás vivió y nunca tuvo nada sino un montón de lechuga que tiene amiba con la que hacen tortillas y de todas maneras ganan como la economía de ellos está tan mal balanceada, es terrible. Y quizás Pancho gana como unos, él es un albañil, gana como unos 15 pesos al día, pero tiene que trabajar 10 días para comprarse un par de zapatos. ¿Qué es el pequeño Pedro con 10 hijos y ganando como unos 3 pesos al día? ¿Qué va a hacer él para alimentarlos? Martina puede comer una esta noche y Pancho puede comer una, pero alguien se tiene que quedar sin comer una, porque ellos tienen que ahorrar lo suficiente para comprar una veladora para encenderla sobre un altar de oro con un valor de $1,000,000. Eso no está correcto. Y yo les dije que eso no era correcto. Yo dije, no está correcto, ustedes no tienen que pagar nada, Cristo murió para hacerlos libres. Un altar de oro con un valor de $1,000,000 con una veladora sobre él y matando a la gente de hambre con algún sacerdote para bendecirla. ¿Qué tiene que ver una veladora con ello? Cristo murió, su sangre nos salva de pecado y delitos. Es un don gratis de Dios. Usted no hace una sola cosa para merecerlo. Es la gracia de Dios. Allí venía él cruzando y yo lo abracé y pensé, veré si mis zapatos le quedan. Yo me los quitaré. Había allí un gran barandal. Le iba a dar mi saco, pero sus hombros eran mucho más grandes y sus pies mucho más grandes. Yo pensé, pobre anciano, probablemente nunca comió una comida decente en su vida. Y yo pensé, y allí, la naturaleza, mira lo que le ha sucedido. Él está ciego, él es un pobre anciano. Si mi papá hubiera vivido, él hubiera tenido esa edad. Ustedes tienen que sentir por la gente. Si ustedes no pueden sentir por ella, nunca podrán ayudar a alguien. Eso es, ustedes, eso. Ustedes tienen que sentir por ellos. Ustedes se tienen que compadecer por ellos. Y yo lo abracé y dije, Padre Celestial, ten misericordia de este pobre anciano. Yo dije, y miré hacia la audiencia y lo vi parado mirando allí enfrente de mí con su vista. Yo sabía que si él abría sus ojos, todo estaba concluido. Yo solo esperé unos cuantos minutos y él gritó, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ustedes saben, allí él podía ver también como yo podía ver. Anduvo por toda la plataforma. A la noche siguiente, allí estaba la plataforma era tan larga como esta. Sencillamente estaba apilada así de alto con chales viejos y cosas así. Y hablan ustedes, tocante a tener que venir y sentarse media hora o una hora o dos en la iglesia. Ellos llegaron a las 8 de la mañana, no estaban sentados sino parados, reclinados unos contra otros, reclinados como ovejas en ese sol caliente. Y yo no iba a estar allí hasta las 9 o 9:30 esa noche. Ellos se quedaron todo el día, nada, solo parados ahí esperando que llegara. Esa noche estaba lloviendo copiosamente, había tantos, oh, qué cosa, esa grande plaza, la plaza allá, y yo no podía entrar allí. Ellos me llevaron por el otro lado y me amarraron con una soga y me bajaron a la plataforma por la parte de arriba de esa plaza, lloviendo copiosamente. ¿Algunos de ustedes conocen al hermano Jack Moore? Me imagino que muchos de ustedes lo conocen, y él estaba conmigo y el hermano Espinosa allá en la Ciudad de México. Y salí y empecé a predicar, y yo estaba predicando fe, la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Y el hermano Espinosa estaba interpretando, y mientras yo estaba predicando, Billy vino, mi hijo, y me agarró del saco. Dijo, papá, vas a tener que hacer algo. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? Dijo una mujercita parada allá, dijo, yo tengo 150 ujieres o más parados allá. Y dijo, mañana, yo le llamaba mañana, significa tomorrow. Ese era el hombre más lento que yo jamás haya visto en mi vida. Se suponía que me debería recoger a las 7 y me recogía como a las 9, así que entonces yo siempre le llamaba mañana y él repartía las tarjetas de oración y ella había repartido todas las tarjetas de oración. Y una mujercita mexicana quien había traído a su bebé, miren, era católica, para que se orara por él la noche anterior. Y yo había hablado tocante a la Biblia de cómo era Jesús. Y ella había observado ese discernimiento salir allí y llamar esas personas en esa audiencia y las vio levantarse de sus catres sencillas, solo creyéndolo, y las vio levantarse de esa manera. Ella tenía un bebito enfermo allí con pulmonía y estaba tratando de mantenerlo calmado. Ella no recibió una tarjeta de oración ni nada y el bebé se murió la siguiente mañana como a las 9 en la oficina del doctor. Y ella se llevó ese bebé. En lugar de llevarlo a la funeraria, ella lo llevó allá y se quedó parada en esa lluvia todo el día con ese bebé muerto. Y mañana no le dio una tarjeta. Ella no tenía tarjeta y no iba a estar en la fila de oración, pero ella estaba determinada de llegar allí de todas maneras. Y ellos no podían, tenían 150 o 200 sujetos que no podían detener a esa mujercita. Ella corría entre las piernas de ellos, saltaba por encima de los hombros de ellos, se subía por arriba de los hombros de ellos y empezaba a saltar de uno al otro con su bebé muerto en sus brazos, una mujer pequeñita. Y Billy vino a mí, él dijo, papá, vas a tener que ir allá y hacer algo tocante a ello, dijo, porque nosotros no podemos hacer nada con ella, ella está perturbando toda esa sección del lugar allá. Y yo dije, hermano Jack Moore, vaya allá, llore por ella, ella no me conoce y ella no sabrá, pensará que soy yo, ella no habla inglés y solo vaya a decirle, llore por el bebé. Él dijo, muy bien, hermano Branham. Él se empezó a ir y yo dije, hermano Espinosa, el hermano Espinosa quizás esté aquí. ¿Está usted aquí, hermano Espinosa? Ustedes, ¿cuántos conocen al hermano Espinosa, el mexicano? Oh, seguro, yo sé que lo conocen, así que ahí estaba él. Y yo dije, hermano Espinosa, sigue adelante y diga lo que estaba diciendo. Yo dije, miren, como estaba diciendo, cómo el Señor Jesús por fe, Él opera su don. Yo miré allí enfrente de mí y ahí estaba un bebito mexicano sin dientes, riéndose, mirándome. Y yo pensé, ese debe ser ese bebé. Yo dije, no lo diga, hermano Espinosa, espere un momento. El hermano Jack se iba bajando de la plataforma. Para ese entonces, yo dije, espere un momento, hermano Jack. Yo fui allá, yo dije, Billy, abre paso y tráela aquí arriba. Ellos la estaban deteniendo porque no era correcto. La otra gente tenía tarjetas de oración y ellos habían llegado y recibido las tarjetas. Y así que ellos tienen que tratar a todos bien. Si ustedes permiten que uno venga sin una tarjeta, entonces ustedes de seguro tienen un tumulto en algo así. Así que, y ella tenía que esperar. Así que yo dije, abre paso y tráela. Y él dijo, papá, ella no tiene una tarjeta de oración. Yo dije, tráela. Dijo, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, yo acabo de ver algo. Así que ellos la trajeron y allí llegó ella y se arrodilló en el piso y dijo, padre. Yo dije, no, levántese. Era una mujercita hermosa, se miraba como en sus veintes, una mujercita mexicana con sus cabellitos colgándole sobre sus hombros de esa manera y sus grandes ojos y las lágrimas corriéndole por sus mejillas. Ella dijo, padre, allí diciendo algo. Y yo dije, el hermano Espinosa dijo, yo le traigo a usted, padre, mi bebé, él está muerto. Y yo dije, ¿a qué hora él murió? Dijo, a las 9 esta mañana en la oficina del doctor. ¿De qué murió? De pulmonía. Así que el hermano Espinosa, yo puse mi mano sobre esa cobija mojada, completamente mojada, y estaba lloviendo copiosamente, y yo puse mi mano sobre esa cobijita mojada, y yo dije, Padre Celestial, yo no sé la persistencia de esta mujercita, pero hace unos momentos cuando miré hacia la audiencia, yo vi a un bebito mirándome, sonriéndose allá. Ella tenía la cobija puesta sobre él, sosteniéndolo así. Yo dije, si ese fue el bebé, y debido a que esta mujercita es tan persistente, que tú vas a sanar al bebé, y para ese tiempo hizo ¡guau! Y empezó a patalear así, estaba vivo. Yo dije, hermano Espinosa, no publique eso, no permita, vaya, tome, envíe a un mensajero con esa mujer y vayan a la oficina del doctor y que él firme una declaración. Y él encontró al doctor y el doctor firmó la declaración. Yo pronuncié que el bebé dejó de respirar esta mañana a las 9. El bebé estaba tieso y frío y había estado muerto desde las 9 esa mañana y resucitó debido a que una mujercita era persistente. Ella había visto algo suceder y ella no iba a aceptar no por ello. Eso demuestra que el mismo Dios que estaba inspirando a esa mujercita griega podía inspirar a una mujer latina y Él puede inspirar igualmente esta noche si ustedes lo creen. ¿Lo creen ustedes? Oh, sean perseverantes. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Tú sufriste bajo Poncio Pilato. Tú fuiste crucificado, moriste. Te enterraron, resucitaste al tercer día y vives por los siglos de los siglos. Tú prometiste, todavía un poco y el mundo, cosmos, el orden del mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, pues yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo te creo, Señor. Yo soy persistente esta noche. La fe se ha aferrado de alguna manera. Yo creo que tú me sanarás. Yo creo que tú me salvarás. Yo creo que tú me darás el deseo de mi corazón. Y yo me estoy aferrando a ti. Inclinemos nuestros rostros ahora. Solo un momento. En su propia manera, silenciosamente, oren solo por un momento ahora, orando. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Mira, Señor, este coro, esta iglesia, este grupo de gente está esperando pacientemente. Yo he hablado extensivamente. Ellos están orando, Señor. Yo les he dicho que tú no estás muerto, que tú has resucitado de entre los muertos. Yo les he dado a ellos toda promesa. Yo les dije a ellos anoche la promesa que tú has hecho. ¿Cómo fue en el fin del tiempo de Abraham, en el fin de los judíos, en el de los samaritanos, y ahora al fin de la edad de los gentiles? Aquí tú vienes para hacer la misma cosa. La edad pentecostal empezó hace como unos 40, 50 años aquí en la costa del oeste, cómo ellos hablaron en lenguas y las interpretaron, el poder de Dios entre ellos, cómo vieron a los enfermos sanados, todo suceder. Pero ahora, la última señal ha llegado entre ellos. Tú vienes, Señor. No queda mucho más tiempo. Esa es la razón que yo estoy parado aquí esta noche, Señor. Yo te creo. Oh Dios, haz a esta gente persistente, que la simiente que ha sido sembrada sea anclada en lo profundo de los corazones de la gente, que lo vean ellos, que lo crean ellos, que tengan fe y te crean con todo su corazón. Mira, Dios Padre, la costumbre antigua es de poner manos sobre los enfermos. Nosotros sabemos que de esa manera ellos lo hacen. La costumbre antigua era venir al altar, arrodillarse y llorar. Pero en la Biblia dice, todos los que creyeron fueron añadidos a la iglesia, fueron bautizados. Nosotros creemos en todas estas cosas. Todavía pensamos que sirvieron un buen propósito y es bueno. Nosotros lo creemos. Pero ¿cuánto más grande? Cuando Jairo dijo, ven y pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Pero el romano, el gentil, dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado vivirá. Tú dijiste, yo nunca he visto fe como esa en Israel. Dios, que nunca nosotros desistamos eso, que seamos capaces, que yo sea, que lo que estoy tratando de hacer, Dios, para así permitir que la gente vea que tú eres el salvador de ellos, tú eres el que haces la sanidad, tú eres el que provees la fe. Dios, te pido que no duden. Y luego cuando, si ellos no dudan, entonces la fe entrará automáticamente dentro de sus corazones y ellos entenderán. Permítenos verte, Señor. Un día después de la resurrección, Cleofas y su amigo iban camino a Emaús. Y ellos hablaron con él todo el día y no lo reconocieron. Pero ya tarde, esa tarde, él entró en el cuarto con ellos y cerraron las puertas. Y luego él hizo algo exactamente de la manera que él lo hizo antes de su crucifixión. Y ellos supieron que nadie más lo hacía de esa manera y supieron que él era. Así que ellos se apresuraron para regresar y le dijeron a la gente, después que él desapareció de su vista, que verdaderamente el Señor ha resucitado. Dios Padre, nosotros hemos hecho a un lado nuestra tarea del día. Estamos aquí esta noche, el cuarto está cerrado. Ven, Señor. Haz algo entre nosotros esta noche, igual que tú lo hiciste antes de tu crucifixión, para que nosotros podamos alegremente, así como ellos lo estaban, regresar por el camino diciendo, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Concédelo, Señor. Una palabra de ti confirmará todo lo que yo he dicho. Y si yo he dicho la verdad, y yo sé, Señor, que tú únicamente confirmarás la verdad. Tú no tendrás nada que ver con mentiras y errores. Tú únicamente confirmas la verdad. Mira, Padre, te pido que tú confirmes que lo que ha sido dicho es la verdad. Yo me encomiendo a ti con tu palabra, con tu congregación de gente y con la fe que ellos han acumulado. En el nombre de Jesucristo, pedimos que te muevas en la escena ahora y pruebes que estás con nosotros después de 2,000 años. Ellos, no hay muerte para él. Él está vivo por los siglos de los siglos. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría preguntar a la congregación, mire, me estoy preparando para terminar en un momento, y les pediría a ustedes, por favor, que sean tan reverentes como puedan, como por unos 3 minutos. Se nos hizo un poco tarde para llamar una fila de oración, pero me gustaría hacer esta pregunta antes que terminemos. ¿Hay alguien aquí que está convencido que Él es el Hijo de Dios? y usted no es cristiano, yo solo les puedo preguntar, yo sé que es propio dar grandes y largos llamamientos al altar y lo demás, pero nosotros no deberíamos hacer eso, e historias de simpatía, pero si ustedes no vienen sobre las bases de la palabra de Dios, no sirve para nada, ¿ven? Ustedes no están allí de todas maneras, ustedes tienen que venir sabiendo que ustedes son pecadores y que Jesús murió en su lugar. Y ustedes tienen que venir y confesar sus pecados. Están ustedes aquí, y yo no los llamaré para que vengan aquí al frente. Yo solo les voy a pedir a ustedes que si están aquí y están convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios y ustedes son pecadores en necesidad de Él, levantarían sus manos y dirían, hermano Branham, yo creo en su oración, ore por mí. Yo soy un pecador y quiero que usted ore por mí. Eso es todo lo que yo les pido que ustedes hagan. Nosotros no damos estrellas doradas, ni esto, ni hacemos tanto de esto. Yo no creo en eso. Si el Espíritu Santo no nos puede hacer saber que ustedes son pecadores, entonces no hay necesidad que yo lo trate de hacer, ¿ven ustedes? Así que entonces, si ustedes creen que son pecadores y que necesitan a Cristo, digan, ore por mí, hermano Branham. Levanten su mano, yo oraré por ustedes, son todos ustedes cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí entonces? Levanten sus manos, todos los que están llenos con el Espíritu y son cristianos, alabado sea Dios. Eso está bien, es bueno, muy bien. Hay gente enferma aquí entonces, levanten su mano, los que están enfermos. Yo estoy aquí como siervo de Dios para servirlos. Levanten su mano, si ustedes dicen, yo necesito de Dios y yo tengo algo mal en mí, oren. Ustedes sin tarjetas de oración ahora, yo solo quiero a los que no tienen tarjetas de oración. Porque probablemente vamos a empezar con las tarjetas de oración mañana en la noche, o como sea. Cuando hagamos eso, oraremos por todos los que tienen tarjetas de oración. Ustedes sin tarjetas de oración, yo les quiero decir algo a ustedes. Anoche les dije, y esta noche les digo otra vez, que nosotros sabemos lo que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Si Él estuviera aquí otra vez en la tierra esta noche, en un cuerpo físico, Él haría la misma cosa que Él hizo en ese entonces, porque Él es el mismo. ¿Es correcto eso? Miren, ¿qué sería más mejor que ver al Espíritu Santo moverse en esta audiencia como esta y ejecutar las mismísimas obras y probarles a ustedes que Jesucristo, su Salvador, está aquí mismo entre ustedes? ¿Cómo debería estremecer sus almas? ¿Cómo deberían decir, oh, ten misericordia, no hay nada mejor? Yo vi que se hizo eso una sola vez en Sudáfrica, una sola vez en la plataforma, y 30,000 nativos genuinos quebraron sus ídolos en el suelo y vinieron a Jesucristo, 10,000 maometanos. Ustedes saben, ellos trabajan por años para cambiar a uno de ellos. Esos son los antiguos medos persas que no cambian. ¿Ven? ¿Ven? Eso es correcto. En Bombay, India, yo no sé. Yo no. Sencillamente no sé cuántos hubo. Uno no los pudiera contar. Sencillamente había mares de manos negras levantadas en una sola ocasión. Mira, nosotros, gente pentecostal, que reclama besar la orilla de las bendiciones doradas de la copa de Dios, ¿cómo nos podemos quedar quietos y ver el Espíritu Santo moverse alrededor de nosotros, Cristo mismo con su palabra, probando que Él está aquí, y luego nos quedamos quietos y decimos, bueno, yo quisiera que algo sucediera, Él no podría hacer algo más? Y recuerden, yo se los estoy diciendo en el nombre del Señor, si ustedes creen que yo soy su siervo, en el nombre del Señor, ustedes no verán una señal más grande que la que ustedes están viendo ahora. Ustedes nunca la verán. Miren, ustedes anótenlo en su Biblia. Si ustedes la ven, entonces llámenme. Esta es, ustedes están viendo su última cosa. Solo recuerden que la iglesia se está yendo. Está entrando en la Odisea. Es justamente en donde ella está ahora. Miren, ustedes oren, ustedes crean. Solo sean muy reverentes, no importa dónde ustedes estén, solo oren, estén muy quietos, ¿ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. Y cuando ese Espíritu Santo viene para el ungimiento, todo espíritu que se mueve, ¿ven? Uno lo puede sentir. Es solo tensión. Esa es la razón que Jesús guió a un hombre fuera de la ciudad para sanarlo. Había demasiados allí, ¿ven? Demasiados. Él fue a la casa de Jairo y echó fuera a todos ellos antes que él resucitara a su hija, que la resucitara, ¿ven? Había demasiada incredulidad. Ellos estaban riendo de él y todo, ¿ven? Uno no lo puede hacer donde hay incredulidad. Sencillamente no funcionará. Pero yo le estoy pidiendo a Dios esta noche que pruebe que yo les he dicho la verdad, que Él hable. El hombre puede hablar, pero yo les he dicho la verdad. Ustedes sean persistentes y digan, esta noche es mi hora. Ese predicadorcito no me conoce, no sabe nada tocante a mí, pero Dios, tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y yo te estoy tocando a ti por fe. Yo creo que la tengo. Permíteme tocarte, Señor. Luego tú contesta por medio del hermano Brana y dime cómo lo hiciste cuando hablaste por medio de Cristo, el Hijo de Dios, y le dijiste a él de la mujer con el flujo de sangre y de Bartimeo ciego y todo el resto que él hizo así por medio de una visión. Dime, ustedes oren. Solo estén orando. Está una señora sentada aquí a mi izquierda, directamente aquí, al fin de la fila. Ella está sufriendo con problema con sus oídos. ¿Cree usted que Dios la sanará y la hará saludable, señora? Usted que me está mirando, ¿cree usted que Él sanará sus oídos y la hará saludable? ¿Cree usted? Muy bien, ¿tiene usted una tarjeta de oración? Usted no tiene una tarjeta de oración. Usted no necesita una. Ve, usted, eso es, ve, es esa fe sin saber que usted la tiene. Usted no estaba, casi ni siquiera lo esperaba, pero la fe es una cosa escondida. Mire, usted solo crea con todo su corazón, pero si no cree y no lo acepta, sus oídos se pondrán peor. Mire, solo recuerde, si usted lo cree, usted ha tocado algo. Quede por aquí, por esta parte del pasillo. Alguien que tenga fe, que quiera creer. Solo toque su manto, no a mí. Eso no lograría nada. Yo solo soy un pecador. Aquí está un hombre, sí, allí mismo, cuando él inclinó su rostro, ahí mismo, orando, que sea yo, Señor. Problema del estómago. Ese es su problema. Yo soy un desconocido para usted, ¿es correcto eso? Pero ese es su problema, ¿no lo es? Tiene una condición péptica, agrio en el estómago y todo, siempre molesto. Usted la ha tenido por mucho tiempo. Permítame decirle a usted algo más. Usted no es de aquí. Este no es su hogar. Usted es de Portland. Usted cree con todo su corazón ahora y usted se puede regresar y ser sano. ¿Lo acepta usted y cree que será sano? Dios lo bendiga. Puede seguir su camino, crea. Está una señora sentada mirándome aquí. Allí está esa, ¿no pueden ver esa luz sobre esa mujer? Miren aquí, miren muy atentamente aquí, ¿ven? Ella está sufriendo de artritis. Si usted cree con todo su corazón, usted puede ser sanada de la artritis. Señora Trapp, si usted cree con todo su corazón, se le va a pasar por alto. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Yo vi la, él estaba preparándose para dejarla, señora. Esa es la razón que yo tuve que llamarla por su nombre. No le parezca eso extraño. Jesús de Nazaret le dijo a Simón Pedro quién era él y quién era su padre, ¿ve? Él es el mismo Jesús. Mire, si yo soy un desconocido para usted, señora, levante su mano. La señora que acaba de ser llamada, seguro, nunca la he visto en mi vida. Ella es solo una mujer sentada allí. Ustedes crean, ¿lo creen ustedes? Eso prueba la presencia de Jesucristo. Amén. Aquí está una mujer sentada aquí mirándome. Hay una sombra negra sobre ella. Ella morirá si algo no la ayuda. Ella tiene cáncer. ¿Cree usted que Dios la sanará y la hará saludable? Si usted cree, usted puede ser sana. Pero usted lo tiene que creer. Tenga fe. No lo dude. Yo veo a ese cáncer danzar, esa señal. Desde allí se fue a un hombre. Él está sentado mirándome. ¿Cree usted con todo su corazón, Señor, que Dios sanará ese cáncer en su mano y lo hará saludable? Yo soy un desconocido para usted, pero Dios lo conoce a usted. A propósito, usted lo debería creer. Usted es un misionero. Queriendo regresar a Formosa otra vez para predicar el Evangelio. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Usted sabe que yo soy un desconocido para usted. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Señor Graves, crea con todo su corazón y se puede regresar y ser sanado, ser saludable. ¿Le creen? Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes? ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Levanten su mano. Miren, en su presencia, ¿por qué no ponen sus manos unos sobre otros y me permiten orar por ustedes desde aquí? ¿Ven? Y me concierne, me ayudará para seguir adelante. Ahí está por todo el edificio. Vayan y háblenle a estas personas. Ustedes saben en dónde ellas han estado, de dónde yo he llamado. 6 o 7 de ellas o las que fueron aquí. Solo pregúntenles, algunos de ustedes en la audiencia, allá atrás en el balcón, crean. Yo reto a cualquiera de ustedes en el nombre de de Jesucristo a que lo crean. Sean persistentes, aférrense a ello. Y yo los reto a ustedes a que pongan sus manos unos sobre otros como creyentes, y oren unos por otros y crean que sanarán. Ustedes sanarán. Yo reto a cualquier persona que ha sido un pecador y que no ha creído, que se ponga de pie ahora y pida misericordia, y usted obtendrá misericordia si lo dice desde su corazón. Si usted se detuvo hace un rato, lo cual hay una docena de ustedes sentados aquí que se deberían haber levantado como pecadores. Miren, díganme que no sé eso. Yo sí sé eso. Y yo sé que ustedes están sentados allí descreyendo. Yo los pudiera llamar por su nombre. Ustedes saben eso. ¿Cuántos han estado en reuniones y han visto que se ha hecho eso antes? Seguro que sí lo han visto. Pero lo que eso hace, lastima la congregación de donde ellos provienen. Jesús dijo, dejad que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Él hará, Él es el que los atará. ¿Ven? Pero ustedes están sentados aquí. ¿Cómo se pudieron ustedes esconder? Vale más que se pongan de pie y acepten a Cristo. Déjenme decirles, ustedes nunca estarán más cercanos en su presencia hasta que lo vean cara a cara. Pues permítanme decirles a ustedes esto. Aquí está mi Biblia delante de mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado de entre los muertos. Él está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo. Él es el que permite que esta obra sea hecha. Recuerden, crean en Él. Pongan sus manos unos sobre otros ahora y oremos unos por otros. Yo voy a orar por estos pañuelos primero. Y mientras yo estoy orando, ustedes estén orando por la persona sobre la que ustedes tienen sus manos puestas. Ellos estarán orando por ustedes. Padre Celestial, te traigo estos pañuelos a ti. Ellos están representando gente enferma. Somos enseñados que un día Israel estaba en su puesto del deber, yendo a la tierra prometida, y el Mar Rojo se puso en el camino. Israel, en el puesto del deber, siguiendo los mandamientos de Dios, y el Mar Rojo se puso allí en su camino para interrumpirlos de la promesa. Un escritor dijo que Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego, y el mar se asustó, y él retrocedió e hizo un sendero seco para que Israel cruzara al otro lado a la tierra prometida. Tú todavía eres el mismo Dios esta noche. Enfermedades y aflicciones han cortado a la gente de caminar en el puesto del deber. Y tú dijiste, por encima de todas estas cosas, yo deseo que seas prosperado en salud, y que el Dios, quien dio la promesa, no únicamente mire a través de la columna de fuego, sino a través de la sangre de su propio Hijo Jesucristo, y que esas enfermedades se asusten y se retiren de la gente, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Mira, Satanás, tú quien ataste a la gente y le impediste todos estos años, la mantuviste atada en enfermedad. Venimos como representantes de Cristo y te ordenamos por medio de Él, quien nos dio la autoridad para hacerlo así. Deja a la gente, sal de ella, en el nombre de Jesucristo. Que el poder que levantó a Cristo del sepulcro rompa toda duda por encima de los corazones de la gente, para que pueda recibir su sanidad ahorita mismo en el nombre de Jesucristo. Todos los que lo crean, pónganse de pie en el nombre de Jesucristo y acepten su sanidad, sin importar lo que esté mal en ustedes. Amén. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Démosle a Él alabanza a todos. Le alabaré. Yo le alabaré. Oh, alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Mire, para quitar lo frío y quebrar las cadenas de alrededor de nosotros, alejar lo espantoso, eso es lo que ¿Qué es lo que pasa? ¿No pueden ustedes comprender que estamos entrando después del mensaje en un espíritu de adoración? Levantemos nuestras manos a Dios y adorémoslo a Él. Y digamos, alabado el Señor, alabado sea Dios. Damos gracias al Padre que nos da al Hijo de Dios, resucitado de entre los muertos, vivo por los siglos de los siglos, Alfa, Omega, el principio y el fin, la rosa de Sarón, el lirio del valle, la estrella de la mañana, el que era, el que es y el que vendrá, la raíz y el linaje de David. ¿Cómo te alabamos, Dios Todopoderoso, por tu omnipresencia, por visitarnos esta noche, por el poder de tu resurrección, por la seguridad de salvación, por tu gran manifestación de tu palabra en estos últimos días que tú prometiste que lo harías en la faz de la crítica y formalidades y todo? Tú todavía permaneces Dios, el mismo Dios ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuánto te damos gracias por ello, Padre? Amén. Amén. Oh, ¿no se sienten bien? Digan, alabado sea el Señor. Oh, eso no suena como Pentecostés para mí. Alabado sea el Señor. Eso suena mejor. Amén. Gloria a Dios. Yo amo a Jesús. Alabado sea Dios. Amén. Yo le alabaré. Levantemos nuestras manos ahora y cantémoslo. Yo le cántelo con todas sus fuerzas. Alabaré. Alabaré al Cordero, inmolado por los pecadores. Oh, denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre puede lavar toda mancha. ¿Le aman? Digan amén. ¿Aman a su vecino? Digan amén. Ahora estrechemos manos unos con otros, con alguien al lado de ustedes, enfrente de ustedes, permanezcan donde están. Solo estrechen manos con alguien al lado de ustedes, diciendo, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea Dios, alabado seas tú, Señor, alabado sea el Señor. ¿No se sienten bien? Amén. Ahora, cantémoslo otra vez. Yo le alabaré. Levanten sus manos. Yo le alabaré. Más fuerte ahora. Alabaré al Cordero, inmolado por los pecadores. Oh, denle gloria a Él, todos ustedes, pues su sangre ha lavado toda mancha. Inclinemos nuestros rostros ahora, solo un momento. ¿Creen ustedes en un avivamiento chapado a la antigua? ¿Creen ustedes en el poder de Dios? ¿Creen ustedes en la religión chapada a la antigua? Oh, la que no encala, sino que lava blanco y los limpia como la nieve. ¿Lo creen ustedes con todo su corazón? Oremos fervientemente ahora para que Dios empiece uno de esos avivamientos. Pongamos nuestros hombros, amigos. Nosotros tenemos que seguir esforzándonos. Seamos persistentes. Nosotros debemos ver que esto suceda. Debe suceder. Nosotros lo debemos hacer. Ahora, mientras tienen sus rostros inclinados, yo voy a llamar al pastor ahora, al director de la reunión aquí en la plataforma, y permitir que él tome el servicio a donde quiera que...